Episodio 05. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. Hoy hablamos con Andrea Rodríguez Rojas, que enseña cómo crear un negocio que te dé la libertad que deseas. Os dejo con la charla, que la disfrutéis.
Buenas, hasta luego. Buenas, soy Luis Miguel Delgado del blog tunegocioenlanube.net y hoy tenemos con nosotros a Andrea Rodríguez Rojas del blog Viajero Emprendedor. Y nos va a contar cómo crea un blog, cómo crea su comunidad, cómo pasa de un podcast a un blog con una comunidad de viajeros, emprendedores, y cómo pasa de México a Kuala Lumpur. Así que yo creo que la primera pregunta es, ¿quién es Andrea Rodríguez Rojas? Buenas, Andrea.
Hola, Luis. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme aquí a tu blog, a Negocio en la Nube. Y bueno, te platico un poquito. Yo nací en México, soy mexicana, tengo 25 años, tengo año y medio desde que empecé Viajero Emprendedor y exactamente un año desde que empecé el podcast con entrevistas a emprendedores. Ha sido un camino increíble, yo estoy muy contenta de haberme decidido a iniciar. Y bueno, he pasado por varios trabajos, estuve en ventas, estuve en servicio al cliente, di clases de natación, hice de todo y de alguna forma llegué al mundo online, a Viajero Emprendedor y eso también me trajo a Malasia y ya te iré platicando un poquito más.
Bueno, pues la primera pregunta, bueno, un poco la duda o la cuestión que siempre surge es... ¿Cómo superas esa voz de la prudencia cuando empiezas algo que encima crees que o nadie te va a hacer caso o simplemente crees que es un poco una locura? Entonces, ¿cómo superas esa voz de la prudencia? Sobre todo cuando empezaste algo que ahora ya te parece por lo menos grande.
Sí, la verdad es que nunca me imaginé. Ahorita el podcast ya pasó las 50.000 descargas y eso a mí en la vida me lo imaginé. Cuando yo empecé pensé que 100 personas a lo mejor me iban... Y ahora que veo el contador y va en 50.000 descargas, o sea, algo muy, muy padre. Y la voz de la prudencia, bueno, vaya que tuve que no hacerle caso. Yo estudié la universidad en el TEC de Monterrey, que es una universidad privada en México. Entonces lo hice con financiamiento, tenía un trabajo en ventas. Cuando estaba en este yo vendía coches en Audi, entonces suena un trabajo muy padre, ganaba muy bien. Pero lo odiaba. Cada día, porque trabajaba inclusive sábados y domingos, me despertaba de mal humor, así, chin, tengo que ir a la oficina, no quiero. Casi, casi como niña pataleando que no quería ir a la escuela, así llegaba yo a trabajar. Y fue cuando dije, esto no es lo que quiero. Y fue cuando encontré todo el mundo online, empecé a leer blogs en habla inglesa, Pat Flynn, John Lee Doom, a leer. Luego encontré en español a Nico Villalba de Viajando por ahí y fue cuando dije, wow, una chica que viaja por el mundo, qué increíble. Evidentemente renunciar a Audi era la locura más grande que podía hacer, pero yo ya de verdad no podía más. Renuncié y entré a una consultoría, estuve haciendo consultoría para empresas de tamaño mediano. Y ahí estaba como un poquito bien, pero igual sentía que me faltaba como una misión en la vida, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué voy a trabajar cada día? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ya fue cuando dije, bueno, pues si ya leí tanto, ya me sé cada que leo un blog, ya leí sobre eso, ya tengo un poquito del conocimiento, pues vamos a intentarlo en español. Coincidió con que Frank Sipion tenía su curso, estaba promocionando su curso de cómo crear tu blog. Me metí y ahí empezó, Viajero Emprendedor, ahí empezó. Fue un poco como era más grande la desesperación que sentía de seguir trabajando en un lugar que no me gustaba que el aventarme, que el miedo que tenía aventarme a hacer algo nuevo fue como el, bueno, de verdad ya no quiero esto, vamos a seguir por este camino y a ver qué pasa.
Y bueno, cuéntanos un poco cuáles han sido un poco los pasos que has ido consiguiendo en tu blog. Y luego, pues eso, ¿cómo de esa consultoría consigues llegar? O no sé si sería una meta o simplemente fue circunstancial que llegaste a Kuala Lumpur.
Yo siempre quise, para mí siempre el viajar fue algo importante, de ahí viene el nombre de viajero emprendedor. Yo estudié emprendimiento en la universidad, estudié creación y desarrollo de empresas, y yo decía, es que yo quiero viajar y me encanta emprender, y fue ahí cuando dije, bueno, ¿y si viajo entrevistando emprendedores? Después me di cuenta que no, o sea, que no había forma que sacar el dinero para viajar entrevistando emprendedores, y fue cuando surgió la idea de, bueno, vamos a hacerlo en el podcast, y en algún momento podré viajar entrevistando emprendedores, que ya lo voy a hacer y te contaré un poquito más adelante, ahora en junio. Pero los pasos han sido, mi primera entrevista fue a Jesús Gastelu, me acuerdo que lo contacté porque es hermano de un amigo, es un emprendedor social, muy dedicado a causas de combatir la pobreza y demás, y lo fui a ver a la universidad donde él estaba dando clases, hicimos la entrevista uno a uno y yo anotaba todas las respuestas de mi libreta. Después llegué a mi casa y hice una pequeña transcripción de la entrevista. Esa fue la primera entrevista que hice. Todavía está en el blog, todavía la pueden ver. Espero que no se metan a verla porque se nota, sí se nota que fue hace un año. Y después la segunda entrevista que hice, dije, bueno, esto no logré realmente transmitir lo que Jesús me quería decir en la entrevista. Entonces vamos a hacerla con audio. Entonces fui a la empresa de un amigo que, bueno, es amigo de la familia y él hace marketing deportivo. Él es fan de los deportes y es lo que hace Rafa Colmenares. Y entonces grabé la entrevista, llevaba mi laptop, llevaba mi grabadora y grabé la entrevista. Y así fue la segunda entrevista y me di cuenta, bueno, esto tampoco es muy, muy práctico. Y ahí fue cuando encontré los podcasts y cuando dije, bueno, vamos a hacer un podcast. Y hoy voy en la entrevista número 30. Entonces ha sido una evolución padre del ver, bueno, esto no funcionó, o funcionó, pero ¿cómo lo puedo mejorar? Ha sido como el camino que he seguido. Y de ahí, bueno, pues surgió el blog, han surgido algunos cursos online, la gente le gusta mucho el concepto de poder viajar. Y bueno, eso respondiendo a tu primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta de cómo llegué a Kuala Lumpur, te digo que los viajes siempre fue algo que me encanta, ¿no? Y que he querido hacer. Hice un pequeño viaje a Nicaragua. Y después me di cuenta que me hacía falta aprender más en términos de marketing digital, en todo este tema. Quería realmente volverme una pro y realmente experimentar y ponerlo en práctica. Y fue ahí cuando conocí Mindvalley, que es una empresa que está aquí en Kuala Lumpur, fundada por Vishen Lakhiani. Y es una empresa 100% digital. Vendemos productos de desarrollo personal, meditación, todo ese tipo de cosas, muy, muy padre. Y todo es vía online, o sea, hacemos lanzamientos una vez a la semana, tenemos email marketing. Yo estoy encargada de la parte de Facebook. Y fue ahí cuando vi la oportunidad, dije, bueno, qué mejor que aprender ahí. Puedo viajar, puedo seguir creciendo, viajero emprendedor, y aprendo ahora sí que en acción lo que es el marketing digital. Y así llevo ya casi un año aquí en Kuala Lumpur.
Y bueno, ¿cómo piensas con tu evolución que has tenido? Y bueno, nos has comentado antes que ahora en junio dejas Mindvalley y directamente ya vas a vivir de la comunidad que has creado. ¿Cuándo notas ese momento que dices, es ahora? Yo ya he visto que lo que he creado está funcionando, más o menos sé lo que necesitan o lo que me están pidiendo, y creo que de esto yo ya puedo generar aquí un negocio que, por lo menos para lo que es mi objetivo de viajar, de entrevistas a emprendedores, pueda continuar con él.
Para mí el momento clave fue lanzar el primer producto y ver que se vendía, y después, esa fue la primera parte, pero eso es muy importante, y también algo que me motivó aún más Pues después de que mandé una encuesta a los primeros suscriptores del curso y recibí muy buen feedback de no, me gustó muchísimo, deberías hasta subir el precio, aprendí muchísimo, me dejó las cosas muy claras. Para mí ese punto fue como decir, bueno, sí, al menos sí, sí estoy, sí me estoy explicando bien, sí estoy transmitiendo lo que quiero, la gente le está gustando, entonces ahí puedo seguir aprendiendo. Y también otro punto que para mí fue muy importante al tomar la decisión fue una encuesta que hice hace poco, tendrá unos 2 meses que la hice, y esta encuesta me reflejaba que lo que la gente contestaba era que quería aprender a crear un negocio, que quería saber cómo poder combinarlo con el viaje, y realmente mostraba mucho interés y me dio un feedback muy positivo con respecto al podcast. Entonces, para mí esos dos puntos fue como decir, bueno, ya el trabajo de año y medio se ha visto reflejado y me puedo aventar al siguiente paso.
Y con el siguiente paso, que con esto ya lo tienes claro, ¿qué esperas de aquí a unos meses y sobre todo a un año, 2 años vista? ¿Cuál es tu sueño, básicamente? O sea, ¿cuál es tu expectativa de tu proyecto? Porque mucha gente siempre piensa en el dinero, pero yo creo que siempre hay algo más. Puede ser, como yo digo, el ejemplo de vivir en una casa perdida en el monte, o simplemente viajar, o simplemente hacer algo que te apasiona.
Sí, no, yo tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Para mí lo que me mueve y lo que digo, lo que hace que valga la pena todas las horas de trabajo, es el generar un cambio, el que la gente crea que puede seguir sus sueños y que hay una segunda opción, que hay un camino B, que hay un plan B, y que se pueden decidirse por ese camino, y que ese camino es como que no necesitas sufrir toda la vida para después a lo mejor retirarte feliz, ¿no? Sino que se puede ser feliz y disfrutar lo que tienes desde hoy y hacer este cambio de mentalidad, sobre todo en Latinoamérica, porque hay muy poco de todo esto aquí en Latinoamérica, aún es un mercado muy en desarrollo. Porque en España yo los veo y digo, la mayoría de los blogs que siguen son en España, la mayoría de los casos de éxito, entrevistas que hago son de gente en España. Entonces traer un poquito de todo esto a Latinoamérica es algo que a mí me motiva muchísimo.
Bueno, y con estas perspectivas, yo creo que ahora 3 preguntas sencillas de cuáles han sido tus principales errores, cuáles han sido tus principales aciertos, y como ya lo, vamos, te veo con súper claro el proyecto, ¿cuál sería, digamos, el primer país que vas a visitar? No ahora, sino el que llevas soñando mucho tiempo.
Muy bien. Del país que voy a visitar, me voy a Brasil para la Copa del Mundo, que es mi mayor sueño. O sea, el poder hacer eso para mí es, sabes, los mexicanos somos muy apasionados del fútbol, no tenemos Copa del Mundo como ustedes, pero somos igual de apasionados como si la tuviéramos. Para mí el ir al Mundial es un premio y un sueño hecho realidad, y el decir, wow, sí, el día que compré mi boleto, bueno, creo que lloré de la felicidad de ya tengo mi boleto a Brasil, ya tengo mi boleto para ver a México en el Mundial, y fue una sensación indescriptible de decir, wow, o sea, el trabajo está rindiendo frutos y toda esta preparación de algo está sirviendo y voy por buen camino, ¿no? A seguir trabajando o por ese lado. Y el ver también a la gente en la comunidad, eso es algo que a mí me motiva mucho y es otra cosa que me encanta. Hay, por ejemplo, un chico que sigue las entrevistas y que me escribe de vez en cuando, y ahora él empezó en Chihuahua, un estado de México, la escuela para superhéroes, y está dando como talleres vespertinos y de curso de verano a niños, pero enseñándoles valores, enseñándoles que son superhéroes y que pueden lograr todo en su vida, ¿no? Entonces, para mí, cuando leí eso, fue como, wow, o sea, qué padre, ¿no? Y recibir ese tipo de feedback es lo que a mí realmente me mueve a formar todo este proyecto de viajero emprendedor.
Bueno, y lo más o menos, ¿cuáles son tus ¿Cuáles han sido tus principales errores y los aciertos en tu proyecto?
Sí, pero me faltaban esas preguntas. ¿Los errores?
Sí, nos pasa, nos vamos a los sueños, el objetivo que tenemos
sí,
aquí.
Sí, los errores, qué buena pregunta. Yo creo, para mí yo creo que el principal error fue algo que haré, no error porque de todo aprendes, ¿no? Pero algo que haría diferente si volviera a empezar hoy, sería empezar con algún tipo de servicio de oferta desde el principio para ir probando, para ir viendo cómo van funcionando las cosas, porque lleva un rato, llevan varias pruebas y errores el ver qué producto es el que realmente va a funcionar. Yo creo que eso haría un poquito diferente. Desde el principio, incorporar algún tipo de oferta, algún tipo de servicio, y pedir feedback desde el principio igual, preguntar a tu audiencia qué quiere, aunque tengas 10 personas que te sigan, ver por qué te siguen, ver por qué es lo que quieren, qué obstáculos están teniendo, y fue algo que apenas acabo de implementar hace poco y que realmente me dio un cambio en la forma de ver el blog y en la forma de ver a mi comunidad. Yo creo que esas dos cosas serían los errores que he cometido. Y aciertos, los webinars. Hacer webinars me ha resultado maravilloso. Es como un antes y un después con los webinars. La gente le gusta mucho. Es una forma de hacer que te ven en vivo, te ven platicando en vivo y a la gente le gusta. Puedes posicionar tu conocimiento, que a lo mejor a veces en un post no se alcanza a ver por completo, pero en un webinar tienes una hora. Y también las relaciones, la conexión que haces cada que haces una entrevista es algo que a mí me definitivamente ha sido un acierto en todo esto de viajar emprendedor.
Y ahora con el abismo que nos has mostrado, porque vamos, uno puede decir o simplemente pensar que cualquiera no puede llegar a donde tú has llegado y nos lo estás contando y has llegado ante el abismo. ¿Cómo te ves para superar tus miedos? Que ese suele ser, digamos, siempre es el problema al siguiente escalón. ¿Cómo te ves? ¿O cómo crees que puedes superar tus miedos?
Ay, siempre hago esta pregunta yo a mis invitados. Los miedos. Ahora me pusiste del otro lado del micrófono. Para mí, yo creo que algo que he aprendido en los miedos es, y lo menciono doy un pequeño curso si se suscriben a mi lista, y uno de los mails que mando habla precisamente de los miedos. Para mí el reconocerlos, el saber que tienes miedo a dar un paso, el saber que tienes miedo a hacer ciertas cosas, a dejar tu zona de confort, el que tienes miedo al cambio, porque es válido y porque todos lo tenemos. No conozco a alguien que me haya dicho no tengo miedo y pues, no lo conozco. Entonces, el reconocer ese miedo y el decir, bueno, estás ahí, yo les digo que son los monstruos abajo de mi cama. Esos monstruos que viven abajo de tu cama y de chiquito le tienes miedo, esos son los miedos. Y para poder superarlos, algo que a mí es que he aprendido y me ha servido mucho es ignorarlos, pero a través de poner tu atención en otra cosa. El decir, bueno, esto me da miedo, pero lo que sí quiero es esto. Y ver ese sueño, por ejemplo, en mi caso es viajar y poder conocer muchos países. Y tengo un sueño muy grande que es llevar a toda mi familia a Disney. Y de hecho todo empezó porque quiero llevar a mi familia a Disney, a todos juntos, somos 12, con mis tías y primos.
Entonces,
Sí, somos familia latinoamericana, ya sabes, nos juntamos con los tíos, los primos y todos. Entonces, el enfocar mi energía y mi pensamiento en lo que sí quiero es algo que me ha ayudado a superar los miedos y todo esto. Y todo esto lo he logrado con visualización. Me gusta mucho visualizar todas las mañanas y todas las noches. Trato de visualizar 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche. Y hago diario, escribo una lista de las cosas que agradezco que me pasaron en el día. Puede ser, a veces son cosas tan sencillas como, bueno, me comí una hamburguesa deliciosa, a veces tuve una plática increíble con tal persona. Trato de hacer eso todos los días y eso es algo que me ha ayudado muchísimo.
Bueno, ¿y qué opinas de la frase, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan?
Pero es muy cierta, pero cuando vas en la 999.000, en la 9999 que no funciona, no lo ves así. Es como, ¡ah! Pero es que ya, ¿por qué no funciona, no? ¿Por qué no está funcionando esto? Y en ese momento no ves el aprendizaje hasta que te das el tiempo de decir, bueno, ya. Y creo que está bien vivir el fracaso. Yo creo que está bien el decir, bueno, sí, me duele que no funcionó, y llorarlo y decir, oh, que estoy frustrado porque esto no está funcionando. Pero una vez que te das el tiempo de vivir ese fracaso, el decir, bueno, okay, ahora sí, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo hacer diferente? Y ya después, ya cuando llegas a la 10.000 y logras encontrar la forma que funciona, obviamente vas a agradecer las otras 9.000 veces. Pero es un poquito como yo veo el fracaso.
Y la persona que más ha influido en tu vida profesional, ¿quién ha sido?
En mi vida profesional, ay, qué buena pregunta.
¿O qué personas? Porque a veces tenemos como nuestro grupo de personas que nos han influido por no sé, por algún acto hecho, sí. No sé.
Mira, Laura Rivas, estuve haciendo algunas sesiones de consultoría con ella recientemente es el nombre que me viene a la mente, me ayudó a darle mucho enfoque a la comunidad, al ver qué pasos serían, a tomar acciones para enfocarme en un nicho específico. Entonces, ella definitivamente le ha dado profesionalmente un gran, gran impulso. Personalmente, mi abuela tuvo una gran, gran influencia. Es una motivación interna que realmente ha sido muy, muy, muy importante. Y bueno, definitivamente mi abuela. Y también tener un grupo de apoyo. Lo he comentado en las sesiones del podcast. Tengo un grupo con Sergio Sala, de C Leyenda, y con Gustavo Vallejo, que tiene una agencia de marketing, Prana Digital. Y con ellos dos nos juntábamos una vez cada 15 días en promedio por Skype y platicamos de cómo vas, qué te ha pasado, qué metas tienes para estos días. Y eso para ellos dos han sido clave en muchos momentos. Y ahora lo hicimos un poquito más grande y incorporamos a otras 4 personas, somos 6, que tenemos un grupo en Facebook muy chiquito, solo nosotros 6, para compartir dudas y preguntas muy específicas, feedback y demás. Entonces, ese tipo de relaciones para mí han sido claves. Y bueno, y yo creo que también mi papá tuvo un negocio y siempre me platicaba mucho de eso. Y el ver el cambio que él tuvo de pasar de empleado a emprendedor también fue algo que me marcó mucho.
Entonces, con el ejemplo del grupo, ¿qué crees que podría una persona que está en una situación que a lo mejor no es buena por cargas familiares o cargas económicas, o cómo crees que podría empezar? Porque claro, esto no es de la noche a la mañana. Como yo digo, los inventos no se hacen en un día. ¿Por dónde podría empezar? Porque claro, hay muchos que incluso la tecnología dice, es que yo no sé. Que no sé si consejo, porque a veces los consejos muchos están manidos, pero ¿por dónde crees que podría ir a empezar a trabajar?
Yo creo que es muy importante el creer que se puede, el decir, bueno, el leer casos de éxito a mí es algo que me ha servido muchísimo. De hecho, también fue una de las razones por las que quise empezar con entrevistas, porque a mí el leer casos de éxito fue lo que me hizo ver, bueno, si todas estas personas de las que leo pueden, ¿por qué yo no, no? ¿Por qué yo no? Todos empezaron con algún tipo de problema. Yo empecé con la deuda de la escuela que todavía estoy pagando. Todo el mundo tiene como su historia detrás. Y dije, bueno, si todos ellos ya lograron lo que a mí me gustaría, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que una muy buena forma de empezar, sobre todo en el inicio, es escuchar casos de éxito. Escuchar casos de éxito y buscar cosas en común que tú tengas con esos casos de éxito para darte cuenta que no... En lugar de preguntar, bueno, para mí no es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Empezar a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo también puedo. Yo creo que ese sería para el punto de inicio que podría recomendar.
Y bueno, creo que nos has dado una visión global del proyecto y ahora tenemos el test de preguntas rápidas. Las preguntas son sencillas y las respuestas, en principio, puedes adaptarla como quieras, o rápidas, o puedes expresarte. O sea que ahí van.
Okay.
Una canción.
Una canción, yo te extrañaré del tercer cielo.
Un lugar.
Budapest, ahí estuve viviendo 6 meses, fue el primer lugar internacional ya que, bueno, lo primero estuve en Carolina del Norte, pero Budapest fue una ciudad que me marcó.
Un fracaso.
Un fracaso, no ir a los Juegos Olímpicos. Nadé durante 10 años y fue algo que me... Todavía tengo la espinita de una competencia internacional en natación.
Un capricho.
Un capricho, el fútbol. Por eso me voy al mundial.
Un libro.
Un libro, El Alquimista. Me encanta ese libro.
Y un sueño.
Un sueño, cambiar un poquito la vida en Latinoamérica. Para bien. Y
Pues
bueno, también ya te dije, llevar a mi familia a Disney. Yo creo que ese
claro,
sería
¿no?
también
Sí,
un sueño.
además, yo supongo que el primer día que estés ahí en Disneyland, o perdón, en Disney World, la foto del blog será: estamos toda la familia aquí, hemos llegado, vamos.
Seguro, seguro, seguro.
Lo hemos conseguido. Pues esto ha sido todo. Si quieres añadir alguna cosa más, creo que ha sido una conversación muy amena y muy dinámica. Y hemos visto todo, digamos, todo el bloque y toda la actividad que ha hecho Andrea. Así que, bueno, Andrea, creo que por nosotros y sobre todo por mí, ha quedado una entrevista fantástica.
Perfecto, pues muchísimas gracias Luis por invitarme, me da muchísimo gusto. De verdad me gusta mucho todo esto es algo que me encantó del internet y del mundo online, la colaboración entre la gente, el que no hay como, no, tú hablas de temas parecidos a los míos, entonces no eres mi amigo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? De bueno, ¿y cómo le has hecho? ¿Qué hago aquí? Eso a mí me encanta, la colaboración entre personas, así es que encantada de estar aquí y muchas gracias.
Nada, te agradecemos a ti por habernos dedicado estos minutos y bueno, creo que al final todos tenemos nuestro hueco. Lo difícil al final es encontrarlo, porque aunque hables igual de otra, o sea, hables del mismo tema como otra persona, creo que simplemente a ti te van a seguir o buscar por una serie de hechos. El problema es que tenemos que encontrarlo. Así que te damos las gracias, Andrea. Y nada, que te vaya todo muy bien en Brasil, en el Mundial y con tu proyecto. Seguimos en
Muchísimas
contacto.
gracias. Muchas gracias, les doy un abrazo.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 05 del podcast Diseña tu Vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio05. Episodio 05. Si te ha gustado el podcast Diseña tu Vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu Vida y te espero en el siguiente episodio.